Buenos días, mi querido amigo, el doctor Gustavo Alcalá.
Buenos días y buen año, Walter.
Muchísimas gracias, igualmente para usted, todos los que le acompañan, su familia, el grupo de profesionales que trabajan con usted, y bueno, y que esperemos que todo esto nos traiga mejores días, ¿no es cierto? Esa es la esperanza que todos tenemos.
Parece que va a ser un año mejor, pero también ya nos hemos curado de espanto y hemos visto que es bastante impredecible el futuro, y a pesar de algunas predicciones optimistas, excesivamente optimistas, también nos hemos dado cuenta que se maneja la expectativa de la gente y luego hay que salir a corregir con un baño de realidad. Pero se han puesto a finales del año pasado ya, a finales del 2020, 10 millones de vacunas en el mundo. O sea que es buen momento para hacer un análisis y ver quiénes son los ganadores y los perdedores. Y por supuesto, con el cambio de año han aparecido las evaluaciones, la síntesis y las autocríticas. 10 millones de vacunas no es un número insignificante, y hay virtualmente una sola que es la que lidera ese grupo. O sea, de las 10 millones de vacunas, prácticamente una sola empresa, o la alianza de dos inmigrantes turcos en Alemania con Pfizer, es la que claramente lleva la delantera. Y de esos 10 millones hay que ver qué proporción de habitantes, recordemos que son 10 millones de dosis, no de protección completa, aunque en eso también ahora hay discusiones. De esas 10 millones, en el segundo lugar vienen los chinos, no los rusos, los chinos, que han puesto al 31 de diciembre 4 millones y medio de vacunas entre su población. Pero quiero empezar por China para que analicemos cómo un país, dependiendo de las viejas medidas, de las remanidas medidas aplicadas en su territorio, puede dedicar buena parte de su producción a exportar, y hay otros países que la tienen que dedicar a apagar el incendio que en este momento los ocupa. Y en los primeros 20 lugares, al finalizar el año 2020, Latinoamérica solo tiene 3 países. Entre los 20 peores, los 20 con más muertos por millón de habitantes, Latinoamérica solo tiene en el séptimo lugar a Perú, con 1.136 muertos por millón. En el 18º a México, con 976, todavía no pasa los 1.000. Y en 20º lugar, Argentina, que supo estar 6º. Y yo creo que ese es el primer análisis que tenemos que hacer. En esas 10 millones de vacunas, Argentina sí está representada, ha dado a su población más de 30.000 dosis, 32.000, y no está, está a punto de salir del lugar número 20 porque vienen varios con intenciones de desplazarlo, y que Argentina ni siquiera esté en el 20º lugar. Y la principal autocrítica viene de la primera potencia del mundo, Walter.
Eso es justamente por la falta de provisión de vacunas, o por la falta de organización interna, o a lo mejor la falta de tecnología para el mantenimiento correspondiente de la vacuna.
Y yo creo que en ese país se animan a criticar con a mano suelta ahora, porque saben que el 6 de este mes cambia el gobierno, y ese es un excelente momento para hacer un análisis científico. Nunca está completamente despojado de presiones políticas, pero con muchas menos presiones políticas. Entonces hay un médico especialista en salud pública que dice que Estados Unidos es la primera potencia, es la que tiene más recursos científicos y económicos, y de los países desarrollados la que ha hecho el peor trabajo, la que prometió 20 millones de vacunas para su población antes que terminara el año y ha puesto 2.5 millones. Si quiere, llegamos a 3.790.000 vacunas, 10 veces menos de lo que había propuesto. Y empieza a aparecer el otro fantasma que es la inmunidad de rebaño, aparece con 40 o 50% de la población vacunada. Y ahí está el asunto, el porcentaje, porque los números absolutos, lo hemos dicho muchas veces, nos engañan si no tenemos en cuenta la proporción. El país que va en la delantera clarísimamente rumbo a esa inmunidad por vacuna es Israel. Israel ya ha vacunado al 12% de su población. Es el indudable ganador de este año que terminó, y en de ese número de vacunas que dijimos, ha necesitado 1 millón, que no es un número insignificante, 1 millón de dosis ha ido a parar a los hombros de ciudadanos de Israel. 12% primera sola. Y el mapa de la vacuna parece el mapa de las alianzas militares. El Reino Unido, para poner un ejemplo, ha vacunado al 1.5% de su población, y Estados Unidos, con 2.800.000, no llega al 1%. El 0.85% de la población norteamericana está vacunada. Entonces, la primera sorpresa, el campeón de la protección real y no declamada de su población, Israel. Y en segundo lugar, Bahrein. Yo estaba equivocado, pensé que lo habían hecho con la vacuna de Pfizer, que también han encargado un gran lote. No, Bahrein aprobó una vacuna sin fase 3, porque los preciosismos académicos y la necesidad que tiene cara de hereje no siempre se llevan de la mano. Entonces nosotros pensábamos que Bahrein, que es el lugar de la quinta flota norteamericana, había optado por la vacuna de Pfizer y ha usado una que se llama Sinopharm, que es de China, una vacuna de virus muerto que todavía no termina la fase 3 y sin embargo se está usando en China, en Bahrein también. Y el otro, la otra sorpresa es Chile, que ha usado menos dosis que Argentina, pero es el país que tenemos al lado. Chile, hasta el 27 de diciembre, que es la última comunicación oficial, la de Argentina es del 31 de diciembre, Argentina 32.000 dosis, Chile 8.600. Así que ahora empieza a verse lo real, ¿no? El discurso es a cuántas personas les comienza a llegar la inmunidad, y nadie esperaba, creo, que Israel sacara semejante ventaja. Y hay muchas críticas dentro de Europa, porque así como Reino Unido, Israel, Estados Unidos y China son los únicos 4 países que han pasado el 1 millón de dosis, Europa ha decidido negociar juntas, y Alemania, que es de donde la idea nació, o de 2 inmigrantes turcos en Alemania, Alemania solo ha puesto 165.000 dosis. Así que hay una gran disputa dentro de Alemania, porque ellos resulta que fabricaron la idea, son uno de los que fabrica la vacuna, y sus pobladores están a la saga, aunque las autoridades en Alemania y Francia dicen que esto es una maratón, no son 100 metros llanos. Pero las muertes del 1 de enero van mucho más allá de los discursos. Entonces, Francia ha puesto, escuche bien Walter este número, 138 dosis. 138 es muchísimo menos que varios de los países no tan desarrollados. Así que se viene un 2021 que seguramente nos va a seguir deparando sorpresas, y vamos a tener que tener la neurona atenta a ver qué hacemos con las vacunas que van a llegar. Hasta ahora se ha demostrado que en cuenta gota, excepto a 4 países.
En definitiva, todos los comentarios que venimos haciendo, liderados por usted, por supuesto, en este tema de las vacunas, que va a haber en algún momento un Friday, o un Black Day, o algún día de a la semana o del mes de ofertas, porque hoy en día ya no se está haciendo tanto hincapié en Pfizer, AstraZeneca, Sputnik u otra, y tengo entendido que inclusive hay algunos casamientos de marcas en este momento, ¿verdad?
Sí, en eso Walter tiene toda la razón, y fue probablemente la mayor sorpresa, porque cuando AstraZeneca informa, da dos informaciones sorprendentes. La primera es que había cometido un grosero error. La Universidad de Oxford, el gobierno inglés y esta combinación de empresas sueca y británica, AstraZeneca, le había inoculado a 3.000 de 12.000 personas la mitad de la dosis inicial para la vacuna. El error lo habían descubierto los italianos cuando le mandaron en las primeras épocas algunas vacunas. Ellos midieron la concentración de antígeno que tenía y le daban la mitad que a Inglaterra, y tenían razón los italianos. O sea que a 3.000 le pusieron media primera dosis y una dosis completa 3 semanas después. Contra todos los pronósticos, el que tuvo 2 dosis completas tenía 60% de protección, y el que tenía media dosis al principio tenía 90%. Se armó un show que ha terminado, y que todavía hoy la vacuna de AstraZeneca no se le ha aplicado fuera de protocolo a ningún ciudadano de la tierra, como le gustaba decir a un presidente que tuvimos. Así que probablemente cuando los rusos sacan por Twitter el primer comentario y los invitan a los ingleses a compartir sus conocimientos, porque probablemente puedan mejorar su performance aliándose con los rusos, todos pensamos que era una chicana. Eso fue a principios de diciembre, y a finales de diciembre se estaba firmando ese acuerdo. AstraZeneca firma con Gamaleya, que es el instituto ruso, para investigar en conjunto, y ya han inoculado la combinación de las dos vacunas. Así que es una sorpresa de una importancia estratégica, porque los rusos han usado dos virus distintos que se han aislado hace muchísimos años ya de las amígdalas de humanos para llevar las proteínas del nuevo coronavirus. Dos virus que son humanos y son distintos. Entonces, cuando uno pone la segunda dosis, no hay, parece, anticuerpos contra la vacuna. Mientras tanto, los de la Universidad de Oxford prefirieron una plataforma de un virus del chimpancé modificado para que no se reproduzca y no genere enfermedad en humanos, pero también al principio de esta guerra de eslogan, los rusos habían dicho que sin duda su vacuna iba a ser mejor, porque la de los ingleses era de mono.
De todas maneras, en este casamiento, diríamos, entre ingleses y rusos, no tiene nada que ver la vacuna que llegó a Argentina, ¿no? La Sputnik 5.
Y sí, porque lo que están haciendo los ingleses es aceptar una alianza para ver si ese 60% que genera su dosis completa 2 veces se puede mejorar. Dicen ahora que ya la han mejorado sin necesidad de terminar los estudios, sino con esas escasas pruebas que tienen, porque no son muchos los pacientes que han recibido esta media dosis sin querer. AstraZeneca a esta altura estaba suponiendo que iba a ser uno de los que lideraba la vacunación en Europa. Ese es el motivo por el que Francia ha puesto 138 dosis, porque Sanofi Pasteur y GlaxoSmithKline fracasaron, y era la apuesta francesa, y los ingleses han tenido que cambiar de estrategia y aliarse con Pfizer, porque su propia vacuna tampoco dio con los plazos. Entonces, esas son las primeras sorpresas. Muchos países han intentado su vacuna porque son líderes, pero no todos han tenido éxito, y el gran ganador es Pfizer. Y ahora los ingleses, por este problema de cómo llegamos al 40% o 50% de la población vacunada antes que termine el 2021, que acaba de empezar, está un grupo muy importante de científicos proponiendo postergar la segunda dosis y aprovechar para darles más primera dosis y algo de protección a sus habitantes. Una estrategia que dice Pfizer que no la recomienda, porque los ensayos clínicos en la famosa fase 3 han tenido dos dosis separadas por 21 días, y los expertos ingleses dicen que les parece muy bonito eso, pero que probablemente la segunda dosis la pongan al tercer mes. Así que hay febriles discusiones y cruces de versiones, pero lo que está pasando es que la velocidad a la que se produce a gran escala cualquiera de las vacunas no va con los 7.000 millones de clientes, que es la primera vez que ocurre que hay urgencia de 7.000 clientes a nivel global. Y ese va a ser el gran tema del 2021.
Aquello que en algún momento se habló hace por lo menos 2 o capaz que 3 meses de la fabricación de la vacuna entre Argentina y México, ¿vuelve a cobrar vigencia?
Claro, eso ya está en marcha, esas vacunas ya están fabricadas. Hubo una alianza para que se fabriquen algunos componentes en Argentina y se envasen en México. O sea que ahora que se aprobó la vacuna de AstraZeneca, porque les recuerdo que con más de 50% de eficacia, nosotros siempre pensamos cinematográficamente en el 100, en el 10 y en el récord. Pero cuando estamos en una situación como esta, lo que necesitamos es algo bueno, ni siquiera algo perfecto. Entonces ya se aprobó la de AstraZeneca en el Reino Unido, Europa todavía no ha hecho lo propio, y cuando se aprueba una vacuna, la producción que ya va en marcha empieza a mirar en breve plazo la comercialización. Así que es bastante probable que Argentina en unas pocas semanas pueda estar vacunando con dos, con la Sputnik, que ha sido la apuesta del gobierno argentino, pero que al primer día del año 2021 le ha permitido 32.000 dosis en ciudadanos argentinos contra 8.000 del otro lado de la cordillera en alianza con Pfizer, una vacuna que la quiere todo el mundo y que requiere, ya lo hemos dicho, de una temperatura muy especial de conservación. Así es que vamos lento, porque hemos sacado la cuenta en San Juan, y para cada, si San Juan tuviese 1 millón de habitantes, se hubieran puesto 1.590 dosis al día de hoy. Entonces se imagina, si hemos vacunado a 1.500 de 1 millón o a 1.235 de 800.000, a esta velocidad el 2023, Walter, nos va a encontrar en este mismo programa hablando del mismo tema.
O haciendo cola para recibir la dosis, ¿no?
Y bueno, eso es lo que la mayoría de los países ha hecho. Estas 10 millones de dosis de las que estamos hablando, en muchos de los países se le han administrado a los profesionales de la salud, que es una manera de decir, ni pienso pagarte más, pero te voy a ir vacunando. Claro. O sea, ni siquiera la pandemia modifica la distribución del ingreso en Argentina. Entonces, por lo menos le dan la vacuna para que, como decían en Rebelión en la Granja, el caballo siga trabajando. Claro. Así que las sorpresas son múltiples, porque todos decían que las vacunas se iban a poner en las personas mayores de 80 años, en las que estaban en geriátrico, en los que tenían las famosas comorbilidades, porque uno de los personajes del año en la comunicación ha sido la comorbilidad, que no entendemos muy bien qué quiere decir, pero que la vemos repetida en todos los parques sanitarios a lo largo y a lo ancho del país y del mundo también. Aparecieron las primeras explicaciones de qué es la comorbilidad en un estudio muy interesante hecho por un norteamericano que es el actual vicepresidente de la Sociedad de Gastroenterología de ese país, y es afroamericano, porque ¿quién se va a fijar en los detalles que tienen que ver con el coronavirus y alguien que lo sufre? Entonces la publicación muestra eso. ¿Qué hay detrás de la palabra comorbilidad? Y nos encontramos con unas comorbilidades que son económicas, porque eso significa segunda enfermedad o segundas enfermedades. Y es singular. Comorbilidad quiere decir que tengo coronavirus, que es el protagonista de las noticias por lo menos, y aparte tengo otra condición que me empeora cuando me ataca el virus. Eso significa comorbilidad. Puedo tener más de una, comorbilidades, y para poner dos ejemplos, puedo ser obeso y diabético y tener coronavirus. Pero este norteamericano ha hecho algo que era imprescindible, y es ver las comorbilidades socioeconómicas. Porque ¿qué pasa si, aparte de tener coronavirus, comparto la casa con 6 personas, el ascensor es minúsculo, no tengo ningún parque cerca de mi casa y tengo una alta densidad de población en mi barrio? Entonces esas también son comorbilidades. ¿Y qué es lo que este médico publicó? Dio cuántos afroamericanos, y algo que nos importa a nosotros, Walter, cuántos latinoamericanos en Estados Unidos se habían infectado con el coronavirus, para ver la comorbilidad étnica. Los afroamericanos son el 13% de la población norteamericana y el 20% de los contagiados. Y los latinoamericanos son el 17% de la población en ese país y el 32% de los infectados. Entonces, la primera sorpresa es que somos todos iguales, pero algunos más iguales que otros. Y no se quedó ahí. Claramente fue a buscar los muertos. Y de cada 100.000 norteamericanos infectados, no hace falta papel y lápiz para estos números que les voy a decir, de raza blanca anglosajona habían muerto 35, latinoamericanos 52 y afroamericanos 85. Entonces, claramente, el coronavirus en el mundo, en Argentina y en San Juan, no ataca a todos por igual, sino a los que no pueden no usar el transporte público. Los afroamericanos en Estados Unidos usan el transporte público 3 veces más que el resto de la población. Son de esos caballos que hacen el molino en George Orwell, o sea, son trabajadores esenciales y no pueden trabajar desde su casa en la mayor parte, y por supuesto tienen menor ingreso económico, entonces no pueden postergar su trabajo o postergar adelantar el consumo para defenderse de la inflación. Entonces, ¿qué pasó cuando analizan la comorbilidad laboral del coronavirus en Estados Unidos? Que hayan perdido su trabajo o que a alguno en el hogar le hayan reducido el sueldo le ocurrió al 38% de los blancos, al 44% de los afroamericanos y al 60% de los latinoamericanos, 6 de cada 10. Entonces esto nos muestra una radiografía muy necesaria del coronavirus, que es: dame el parte para ver el estatus sanitario, pero dividímelo por nivel adquisitivo, por nivel socioeconómico, que es lo que la gente está esperando. Y si se pudo hacer en Estados Unidos, se debe poder hacer en Argentina también.
A todo esto, tengamos en cuenta que en Estados Unidos el tema de la salud es paga, ¿verdad?
Y es mixta. Tienen un sistema
de seguro,
donde yo puedo, depende de la edad que tenga, tengo una cobertura. Si fui veterano de guerra, pero de esas guerras que se ganan, tengo otra cobertura, y también puedo tener un seguro privado. Pero usted tiene razón, hay un gran grupo, le diría un tercio, que no tiene una salud de primer mundo, y es esa la autocrítica también, porque en Estados Unidos cada 990 personas se ha muerto una por COVID. Cada 990 personas ha muerto uno, cuando en un país africano como Liberia, que en el 2014 tuvo ébola, ha muerto un liberiano cada 55.000. Y en Estados Unidos, uno cada 990. Así que preparémonos, porque ahora viene el análisis finito de cómo ha desplegado la estrategia el gigante norteamericano, y las comparaciones odiosas van a estar a la orden del día. Se ha muerto un taiwanés cada 3.300.000, un norteamericano cada 990, y en Taiwán uno cada 3.300.000. Nueva Zelanda tiene un muerto cada 200.000, Corea del Sur uno cada 63.000, y Hong Kong, que lo analizan por separado de China, con una altísima densidad poblacional y China al lado, ha muerto uno cada 54.000. Así que sin duda, lo de Donald Trump va a ser homologado a los cerdos de rebelión en la granja, y en los ejemplos que la mayoría de los analistas ponen, porque hay dos temas que nosotros hemos tratado varias veces en este programa. Uno es la comunicación. Cuando hay una pandemia, uno de los pilares del combate es la comunicación liderada por la comunicación como servicio público. Y también el apoyo económico. Los países que han logrado que la gente se quede quieta, y les han dado con qué. Entonces, probablemente si hacemos una primera conclusión en Argentina al terminar el 2020, algo se publicó que en las barriadas más pobres se había contagiado el 40% y en los mejores lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se había contagiado el 7%. Eso seguramente se tradujo en muerte. Así que viene ahora el rostro humano de las víctimas del coronavirus. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Cuál es el acceso a la salud que tienen? Porque los países a los que mejor han puntuado en el combate, lo que hacen es minimizar las diferencias y así logran muchos menos víctimas. Dinamarca es sin duda el país que mejor distribuyó el dinero entre los que menos tenían, y Finlandia, que tiene 100 víctimas por millón de habitantes, cuando Suecia está en un mano a mano con los latinoamericanos. Suecia está compitiendo con Chile con 860 muertos por millón, y Finlandia tiene 100. Tiene 8 que han puesto como ejemplo mundial, porque es la que mejor le ha comunicado a sus habitantes, es la que mejor contrarrestó la desinformación, las noticias falsas e interesadas. Y de hecho, desde el 2014, Finlandia viene capacitando a su población para detectar y combatir esas noticias falsas que tanto éxito han tenido en nuestro país.
Okay. Y si nos quedamos un poquito con la información acá en la República Argentina, los números se están disparando un poco y hay como una suerte de alboroto en toda la población, especialmente en aquellos que ya han iniciado alguna suerte de descanso o de vacación, y otros que están en gestiones muy avanzadas, ¿verdad?
Sí, porque se va a repetir la historia de la repatriación. Nosotros queremos viajar, no queremos que nos atosiguen con impuestos. Ahora, eso sí, si me pesca una nueva ola variante del virus, quiero que me traiga Aerolíneas Argentinas, y si puede ser gratis, mejor. Así que ese punto que usted marca es clave, porque el descanso ahora genera... Sé que puedo salir, ahora el asunto va a ser si puedo volver.
Claro.
Y si queremos hablar de Argentina y de las medidas reales, porque hoy 30.000 vacunados es algo simbólico, somos 45 millones. Tener 30.000 vacunados no modifica, no mueve el amperímetro. Entonces nos tenemos que guiar por la movilidad. ¿Cómo estamos en relación al periodo entre enero y febrero, cuando no había coronavirus en Latinoamérica? Y hemos mirado dos días, un domingo y un día de la semana. En este momento, San Juan, Google hizo una medición el 27 de diciembre, que fue domingo, y en supermercados y farmacias estábamos en la movilidad 11% por debajo de principios del año pasado, 11% menos movilidad en supermercado y farmacia, que se considera algo esencial, que no se puede postergar, 38% menos en el otro tipo de tiendas y lugares de ocio, 50% en las estaciones de transporte, que acá significa el aeropuerto y la terminal, 1% por encima de movilidad en los lugares de trabajo y 10% en las casas. Entonces lo comparamos con Canadá el mismo día. Y la gran diferencia es que Canadá, en invierno y al aire libre, cuando San Juan tiene 50% menos de personas en parques y al aire libre que a principio de año, Canadá tiene 16% más. Entonces, lo que nos diferenciamos nosotros es que hemos querido que la gente se quede quieta, y eso no se resiste, eso nadie lo puede hacer. Lo que dicen los expertos es que ningún país, excepto China y Japón, han podido resistir la tercera ola sin moverse. El lugar para moverse es el aire libre. Separado de los demás, al aire libre hay muy pocos contagios, por eso vemos que Argentina tiene 50% menos, Chile tiene 50% menos al aire libre y en verano, y Canadá tiene 15% más de movilidad. Entonces tenemos que tener algún desahogo, porque nadie puede estar encerrado. Y lo otro interesante que muestra esto de quienes pueden trabajar desde la casa y quienes no, el domingo 27 de diciembre en San Juan había 1% más de movilidad entre los que trabajaban, en Chile había 17% menos y en Canadá 25% menos. Entonces hay países que efectivamente han podido migrar al teletrabajo, y no es San Juan uno de esos territorios. Y tenemos que comparar con alguien que se nos parece. Chile, en tiendas no especiales y ocio, 70% menor a la del año pasado, y nosotros 38%. Y aún organizándose para las compras esenciales, Chile tenía 35% menos movilidad en supermercados y farmacias un domingo, y San Juan 11. Entonces, para responder a su pregunta, para poder tener vacaciones vamos a tener que hacer gala de algo que San Juan indudablemente mostró, y es que aprendió a comerciar, a comunicarse y a vivir sin contagiar, o contagiándose mucho menos.
Eso es lo que siempre hemos venido insistiendo, en la responsabilidad social, o más bien la responsabilidad individual, que por más que hablemos de vacunas, de millones de vacunas, de dosis, de una, de otra, que lleguen, que no lleguen, mientras tanto nosotros tenemos como herramienta fundamental el tapabocas, el alcohol en gel y sobre todo el distanciamiento, ¿verdad?
Exactamente. Un ejemplo, ahora que se hace el balance, Taiwán, que tiene 0,3 muertos por millón, multiplicó por 4 la fabricación de tapabocas en un mes, y eso que ellos fabrican mucho. Entonces, indudablemente el tapabocas sí sirvió. Después se pelearán los expertos y dirán qué tanto sirvió, pero es indudable que en una enfermedad que se transmite por las gotitas de saliva, cuando usted pone una barrera que no las deja salir, indudablemente contagia menos. Así que el tapabocas sigue siendo y va a ser protagonista aún con las vacunas. Y el otro punto importante es esa disciplina oriental, esa capacidad para funcionar como bloque. Y pusimos el ejemplo de Finlandia, imagínese usted qué poco rating y cómo caería si una periodista finlandesa se toma un trago de dióxido de cloro en el programa en vivo, no sale nunca más en ningún medio, y los finlandeses no verían con buenos ojos periodistas profesionales jugando a desinformar, a aterrorizar, detrás de intereses que ni siquiera son oscuros, son transparentes. Entonces, el otro punto, vamos a tener que aprender a distinguir la información, vamos a tener que exigir otra calidad de información, porque el sistema de radio pasillo para asesorarme sobre qué voy a hacer en San Juan en los próximos 15 días no funciona. Hay una puja, yo diría, desvergonzada de intereses, y tenemos que empezar a aprender quién comunica qué y detrás de qué intereses. De otra manera, nos va a costar mucho.
Doctor, y hablando finalmente de comunicación, ¿qué información tenemos acerca de la salud del primer mandatario de la provincia? Parece que fue bastante leve, fue muy bien cuidado, fue muy detectado a tiempo. ¿Qué noticias desde el punto de vista médico nos puede dar?
Y sí, por lo que se sabe, porque yo creo que en todos los lugares pasa lo mismo, la comunicación cuida la forma, pero de lo que ha trascendido, cuando no hay necesidad de oxígeno, cuando no se ve comprometida la oxigenación y los síntomas principales son fiebre, decaimiento, el resultado en el primer mandatario provincial tiene que ver con su edad y con que él no tiene las famosas comorbilidades. En realidad él tiene la ventaja del acceso y el cuidado de la salud que tiene un primer mandatario en cualquier provincia argentina y en cualquier país. Un acceso privilegiado, un cuidado muy minucioso y un nivel de alerta temprana. Yo creo que podemos aprender eso el resto de los sanjuaninos.
Que por otro lado tiene que ser así, ¿verdad?
Claro, es un error que ha sido muy común y es esperar, es negar, postergar, no consultar y en última instancia consultarle a alguien que no sabe. Entonces, ¿cuál fue el estudio que trascendió claramente que se hizo para evaluar al gobernador de San Juan? Una tomografía de pulmón. Eso lo hemos dicho en este programa en marzo. La mejor forma de verificar cómo me está afectando el virus es que me hagan una tomografía de mis pulmones y se fijen qué porcentaje de inflamación tengo y por ende qué problema respiratorio puedo tener. Y a veces no necesito una tomografía, necesito más de una para que con el transcurso de los días vean si mis defensas están ganando la batalla o no. Y eso es muy importante porque también dijimos alguna vez, es cuestión de ver cuántos tomógrafos hay en San Juan y cómo están distribuidos. Nuestros centros de salud están en el siglo XX, algunos en el siglo XXI y otros en el siglo XVIII. Entonces, cuando uno manda a los héroes y las heroínas a enfrentar al virus sin recursos, sin descanso y sin una buena paga, y lo que se logra es un mal resultado. Entonces, hay que estar atento ante los síntomas sospechosos, así sean banales, hay que consultar. Un test de antígeno fue lo que confirmó el diagnóstico, ni siquiera hubo que esperar una PCR, y que sea un médico el que evalúe y no una que cura el empacho de palabras. Así que me parece que San Juan ha aprendido mucho y ha aprendido rápido. No somos ni los mejores ni los peores, pero es indudable que el número de sanjuaninos con respirador y sus familias esperando fuera de las terapias bajó en relación a las predicciones y a las proyecciones cuando una gran parte de la población no estaba bien entrenada en esto de tomarse al virus en serio, porque el tapaboca no se usa como bufanda y tampoco se usa en la pera. Hay que tomárselo en serio, hacerlo bien y no hacer solo la mímica. Y creo que ahí está el secreto, Walter, para estas vacaciones.
Y hablando de vacaciones, yo diría que hay un refrán que dice que está muy bien San Pedro en Roma, aunque no beba ni coma.
Eso es cierto, porque si usted me pregunta, lo más sorprendente que he visto es algunos colegas y otros no colegas que han bajado 20 kilos este año por temor al virus. Es el resultado más espectacular y el control de muchos hipertensos y muchos diabéticos, el de un grupo que dejó de fumar para prepararse por si tiene que enfrentar al virus. Entonces las comorbilidades no son inamovibles. Así son todas modificables, bueno, incluidas las socioeconómicas. Lo único que no podemos cambiar son nuestros genes. Eso ya lo tenemos adentro.
Yo estoy en la lista de los que hemos perdido peso, ¿eh?
Y bueno, entonces usted lo voy a sumar para esta hipótesis de que lo que importa para cuidar la salud es la motivación. Así. El grado de motivación. Eso es lo que por ahí un sistema de salud viejo del siglo pasado reta, advierte, amonesta, pone penitencia. No, la salud pública en el siglo actual aumenta la motivación y da las herramientas. Entonces San Juan lo está haciendo bien, pero tenemos que acelerar la velocidad en el cambio de paradigma. Necesitamos ayuda y motivación, porque retarnos nos retaban nuestros padres cuando éramos chiquitos.
Doctor Gustavo Alcalá, les deseo todo lo mejor para este 2021 y que nos siga aportando, como siempre, todos esos conocimientos que usted sabe muy bien dónde encontrarlos. Que tenga un buen fin de semana.
Un abrazo, Walter, y gracias por la oportunidad de llegar a sus oyentes.